Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de junio del año 2018. Bien, ya hemos terminado el ciclo de estudio de la primera epístola de Pablo a los Corintios y vamos a estudiar otra carta de Pablo muy importante, muy buena, y que es la epístola a los Filipenses. Es una epístola que tiene 4 capítulos y tiene una enseñanza doctrinal muy importante. Así que hermanos, como siempre, mi amada es la que va a colaborar en la lectura de esta epístola y la vamos a ir comentando. De modo que comenzamos.
Filipenses capítulo 1, versos 1 al 11. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los apartados para el poderoso por medio de Cristo Jesús, que están en Filipos, junto con los supervisores de la congregación y los ayudantes. Favor inmerecido y paz a vosotros, de parte del poderoso nuestro Padre y del amo Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi poderoso siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra unión en común en la buena noticia, desde el primer día hasta ahora. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena noticia, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso, o defendiendo, o confirmando la buena noticia, todos vosotros participáis conmigo del favor inmerecido que el poderoso me ha dado. El poderoso es testigo de cuánto os amo a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Eso es lo que pido en oración. Que vuestro amor abunde cada vez más y que todo esto lo aprendáis bien y lo juzguéis correctamente, para que discernáis lo que es mejor y seáis puros e irreprochables para el día de la venida de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para el poder y alabanza del poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los apartados para el poderoso por medio de Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los supervisores de la congregación y los ayudantes. Bien, fijaos que esta epístola realmente quienes la escribieron fueron dos, fueron el apóstol Pablo y Timoteo. Se puede decir que la epístola es de dos hermanos, escrita por Pablo y Timoteo. Y fijaos cómo habla aquí, menciona Pablo a los supervisores de la congregación y los ayudantes. Aquí se refiere a los obispos. Los obispos, los ancianos, eran los supervisores. Aquí lo he traducido yo en esta versión por supervisores de la congregación y los ayudantes. ¿Quiénes eran los ayudantes? Pues eran sencillamente los diáconos, diáconos o diácona o diáconas, podían ser hermanos o hermanas, que eran los ayudantes de estos supervisores, de estos pastores, obispos, como lo queráis llamar. Favor y merecido y paz a vosotros de parte del poderoso nuestro Padre y del amo Jesucristo. Como podéis ver, comienza Pablo dando la típica salutación apostólica de gracia y paz. Gracia, favor y merecido y paz. Es verdaderamente el saludo cristiano que se daban entre los hermanos. Fijaos que Pablo nunca les dijo Dios os bendiga, hermanos. No, Jesús, Pablo jamás utilizó ese tipo de saludo que hoy en día se utiliza en el SIA, sino que él lo que decía era favor y merecido y paz, gracia y paz, que es en esas dos palabras se puede decir que está resumido el verdadero evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios, por el favor y merecido de Dios. Y el resultado de esta gracia de Dios es la paz con Dios. Ahí está resumido en dos palabritas el Evangelio. Y luego fijaos que dice de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es interesantísimo porque destroza la herejía del trinitarismo. Es una expresión que, utilizada por el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, que pulveriza esa doctrina falsa del falso Dios trino. ¿Y por qué? Porque fijaos que solamente al Padre le llamó Dios y a Jesucristo le llamó el Señor. Si Pablo hubiera sido un hereje trinitario como los actuales de hoy en día que hay en el SIA, pues Pablo no hubiera dicho esta expresión. Hubiera dicho de parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho si él hubiera sido un trinitario hereje. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esa expresión? ¿Qué significa? Porque el Padre sencillamente es el Dios supremo, es el origen de todas las cosas. Y Jesucristo es el Señor. Le llamó el Señor, que se estaba refiriendo al Señor Yahvé de los ejércitos, pues Jesucristo es el Señor Dios de los ejércitos, Señor Yahvé de los ejércitos, y es lo que está diciendo, es lo que creía y enseñaba el apóstol Pablo, que el Padre es el Dios supremo y el Señor Jesucristo es este Señor Yahvé, el Dios de Israel, que aparece pues en el Antiguo Testamento, y el cual fue el que vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es lo que significa esta expresión de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora Pablo lo que hizo pues es una oración por los hermanos de esta iglesia de Filipos. Filipos era una ciudad grecorromana, y dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios, es decir, a mi poderoso, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra unión en común en la buena noticia, desde el primer día hasta ahora. Fijaos cómo él ora por ellos, se acuerda de ellos y ruega por ellos en esas oraciones que hacía Pablo. ¿Y por qué? Pues por la unión en común en la buena noticia. Él oraba por la unidad de los hermanos, la unidad en la fe, la unidad en la buena noticia, que eso es lo que Dios quiere, que estemos unidos en una sola doctrina, en una sola fe. Y el diablo, Satanás, lo que quiere es dividir a los cristianos, que estemos divididos, enemistados, y por eso Pablo oraba por estos hermanos, para que estuvieran unidos, la unión en común con él, por medio de esta buena noticia del evangelio que Pablo les predicó. Y sigue diciendo: estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Más clarito, pues no puede ser. Esa obra que comenzó en estos hermanos la terminará. Por eso es que Cristo es llamado en el Apocalipsis el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el que comienza la obra y el que la termina. Y la va a terminar cuando Él regrese en gloria, hasta el día de la venida de Jesucristo. Eso es lo que significa la expresión: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Un título divino que se le aplica tanto al Dios Padre como a su Hijo Jesucristo en el Apocalipsis. Él es el que comienza la obra, la perfecciona y la culminará en el día final cuando Él regrese en gloria. Y sigue diciendo Pablo y Timoteo, los dos, pero en realidad, repito, la epístola fue escrita por los dos. Es justo que yo piense así de vosotros, de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando la buena noticia, todos vosotros participáis conmigo del favor inmerecido que el Poderoso me ha dado. Estaban unidos al apóstol Pablo. Aquí Pablo habla de cómo sufría persecución por causa del Evangelio, estando preso y defendiendo, confirmando el Evangelio. Él confirmaba el Evangelio a los hermanos, él les confirmaba en la fe, es decir, les fortalecía en la fe. Y lo que hizo también con estos hermanos de la iglesia de Filipos. Y sigue diciendo Pablo: el Poderoso es testigo de cuánto os amo a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más y que todo lo aprendáis bien y lo juzguéis correctamente. Fijaos lo que dice. Él oraba a Dios y pedía en oración que el amor de estos hermanos de Filipos abundara cada día más. el amor de unos hermanos con otros. Aquí está hablando del amor ágape, como dijo Jesús, amad los unos a los otros como yo os he amado. Y este es el amor que tenían estos hermanos entre ellos. Y además, fijaos lo que dice, que juzgaran correctamente. Que juzgaran correctamente, que es lo mismo que dijo Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Juzgad correctamente. Claro que los cristianos podemos juzgar a otros. Aquellos que enseñan que no podemos juzgar a nadie, los cristianos, pues sencillamente están engañados por el diablo y están mintiendo, porque tanto Jesús como el apóstol Pablo dijeron que claro que podemos juzgar. Pero mientras el juicio que hagamos sea correcto, sea un juicio justo. Enseñar que no podemos juzgar a nadie es una de las mayores mentiras de Satanás enseñadas en el maldito sistema iglesiero apóstata controlado por Satanás. Están engañados por el diablo con esta mentira de que el cristiano no puede juzgar a nadie. Claro que podemos juzgar, pero el juicio que hagamos tiene que ser correcto, tiene que ser justo. Y mira lo que dice el verso 10, para que discernáis lo que es mejor y seáis puros e irreprochables para el día de la venida de Cristo. Ahí lo tenéis. Tenemos que juzgar con juicio recto. ¿Y qué significa eso? Pues sencillamente discernir, entender, discernir lo que es mejor. Eso es lo que significa juzgar. Discernir, separar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y de esta manera seremos puros e irreprochables. Estaremos sin mancha hasta el día de la venida gloriosa de Cristo. En esta epístola de Pablo a los filipenses, pues varias veces, como veremos, se menciona la doctrina de la segunda venida de Cristo. Tanto Pablo como Timoteo la mencionaron. Y este es el primer pasaje donde se menciona hasta el día de la venida gloriosa de Cristo. Tenemos, por lo tanto, que ser puros e irreprochables, sabiendo juzgar correctamente, discerniendo entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y luego dice Pablo en el verso 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para el poder y alabanza del poderoso. Lo que tenemos que dar, aquí nos está hablando Pablo de los frutos. Hemos estado estudiando, como hemos estudiado la epístola de Pablo a los Corintios, hablamos de los dones del Espíritu, y aquí Pablo ahora menciona algo diferente, otra cosa, que son los frutos, frutos de justicia. Aquel hermano o hermana que no da buenos frutos, pues ya sabéis lo que dijo Jesús, será echado al fuego, como una rama seca, una rama muerta, será echado al fuego. Y ya lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. No dijo Jesús, por sus dones les conoceréis, no, sino por los frutos. Y estos frutos son frutos de justicia. Aquel que no practica la justicia, pues sencillamente no tiene estos frutos que son por medio del Señor Jesús. Estos frutos de justicia, repito, son por medio de Cristo. Cristo los produce en nosotros y es para el poder y para la alabanza de Dios. De esta manera, pues Dios será alabado. Alabar a Dios no es decir a Dios, aleluya, gloria a Dios, no, no, no. Realmente el verdadero cristiano que alaba a Dios es aquel que da frutos de justicia. El que no practica la justicia y no da sus frutos, pues sencillamente es un falso cristiano y no está alabando realmente a Dios, por mucho que diga, aleluya, te alabo Señor, gloria a Dios, eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios, repito, como dice Pablo en este texto, es dar frutos de justicia. Bien, pues ahora vamos a leer a partir del verso 12.
Verso 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de la buena noticia, de tal manera que se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el amo, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del poderoso. Algunos, en la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por ambición personal, no sinceramente, creyendo que así van a aumentar los sufrimientos que tengo en la prisión. Pero los otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa de la buena noticia. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, por ambiciones personales o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y me seguiré alegrando.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de la buena noticia. Fijaos, cuando aquí Pablo la está hablando de las cosas que le habían ocurrido, se está refiriendo pues a los problemas, a las persecuciones que le habían ocurrido. Pues eso, ¿para qué había servido esas persecuciones? Para que se extendiera el Evangelio. Allí donde iba Pablo, esas ciudades, pues iba extendiendo el Evangelio. Si a Pablo le encarcelaban, por ejemplo, pues él predicaba el Evangelio, la buena noticia, ahí en la cárcel. Y de esta manera se extendía el Evangelio. De tal manera que se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Fijaos, aquí está hablando de esta prisión que tuvo el apóstol Pablo. Está hablando de la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa del Señor Jesús. Toda la guardia, todos los guardias que había en ese palacio donde Pablo pues estaba preso, estaba encadenado, pues había servido para dar a conocer el Evangelio, pues incluso a la guardia, a esta guardia romana, pues les predicaba el Evangelio. Y dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el amo se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Poderoso. El hecho de que Pablo estuviera preso, encadenado y predicando el Evangelio, esto animaba, fortalecía todavía más a los cristianos para que se atrevieran a predicar el Evangelio. Pablo era un ejemplo, era un modelo para el resto de los hermanos. Era un ejemplo, por eso es que Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo era ejemplar, era un modelo para el resto de los hermanos. Dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ya en la época de Pablo había predicadores, pues que predicaban por envidia, eran envidiosos, y por contienda, para pelear, para discutir, pues predicaban a Cristo. Y había otros hermanos, otros predicadores que de buena voluntad predicaban el Evangelio. Pero dice Pablo: los unos anuncian a Cristo por ambición personal. Qué interesante aquí lo que dice Pablo. Predicaban el Evangelio por ambición personal, exactamente lo que ocurre hoy en día con muchos falsos predicadores y falsos evangelistas que predican el Evangelio, entre comillas, simplemente por ambición personal, para ganar dinero. Para ganar dinero, para enriquecerse ellos mismos, robando a las personas por medio del falso diezmo monetario, por ambición personal, por tener un cargo eclesiástico y por ganar dinero. Eso es predicar a Cristo por ambición personal. Este tipo de gentuza pues ya existían también en la época de Pablo. Dice: anuncian a Cristo por ambición personal, no sinceramente, creyendo que así van a aumentar los sufrimientos que tengo en la prisión. Fijaos, estos falsos hermanos, estos falsos predicadores, predicaban por ambición, ambición por el dinero, y odiaban, realmente odiaban al apóstol Pablo. Lo hacían porque creían que así pues iban a aumentar el sufrimiento de Pablo, porque le detestaban. Y dice: pero los otros, es decir, los verdaderos predicadores, predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de la buena noticia. Ahí lo tenéis. Estos verdaderos predicadores predicaban el Evangelio por amor, verdadero amor, amor a Dios, amor a Cristo, amor a las almas a las cuales predicaban. Eran mis hermanos predicadores misericordiosos. Y estos sí que habían sido... Sabían ellos que Pablo había sido puesto para defender el Evangelio. Ellos creían en el apóstol Pablo, sabían que era un verdadero apóstol de Cristo, y que Dios lo estaba utilizando para defender esta buena noticia. Y dice Pablo: ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, por ambiciones personales o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y me seguiré alegrando. O sea que Pablo se alegraba de que incluso estos falsos hermanos que hablaban del Evangelio, que predicaban a Cristo por ambición personal para ganar dinero, igual que los hermanos que predicaban, los verdaderos predicadores, el verdadero Evangelio, pues a Pablo le daba exactamente igual. Lo importante, como dice Pablo, es que se predicaba al Señor Jesús y él se alegraba por ello, y como dice aquí en este verso 18. Bien, vamos a leer a partir del 19 y lo vamos a comentar.
Verso 19 al 25. Porque sé que por vuestra oración y la ayuda que me da la energía de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mi fuerte deseo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en este cuerpo de carne representa para mí un trabajo que da fruto, entonces no sé qué escoger entonces. Me siento presionado por ambas partes. Sin embargo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en este cuerpo de carne es más necesario para el beneficio de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la verdadera doctrina, de modo que cuando esté otra vez con vosotros, aumente vuestro orgullo de pertenecer a Cristo Jesús.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, porque sé que por vuestra oración y la ayuda que me da la energía de Jesucristo, está hablando del Espíritu Santo, aquí cuando habla de la energía de Jesucristo se refiere al Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios que Cristo también lo tenía y Cristo también se lo dio al apóstol Pablo. Ese poder, esa energía que Pablo tenía era el Espíritu de Dios. Dice, esto resultará en mi liberación. Aquí cuando habla de la liberación se refiere a la liberación de la prisión, de esas cadenas, pues Pablo sería liberado. Mi fuerte deseo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, esta expresión es un versículo, es una frase de Pablo muy famosa y muy importante. Es tremenda lo que dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto? Pues que para Pablo el vivir era hacer la voluntad de Cristo, era seguirle, y el morir era ganancia, o dicho en otras palabras, el morir era una victoria, una ganancia. Pablo sabía perfectamente que solamente el que persevere hasta el fin, es decir, el que persevere hasta que muera, pues ese será el que alcanzará la meta y el que se salvará. El verdadero cristiano victorioso es el que persevera en la verdadera doctrina hasta el final, es decir, hasta que se muera. Dice Pablo, mas si el vivir en este cuerpo de carne representa para mí un trabajo que da fruto, entonces no sé qué escoger. Me siento presionado por ambas partes. Sin embargo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bien, este versículo, el 23, es muy utilizado en el sistema iglesiano apóstata para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Según estos falsos maestros del SIA, dicen que aquí Pablo estaba enseñando que cuando morimos, cuando el cristiano muere, pues ya se va al cielo, su alma se va al cielo para estar con Cristo. Eso no es lo que dijo aquí Pablo por ninguna parte. Aquí Pablo no está hablando de ningún alma inmortal. Sencillamente Pablo lo que decía es que deseaba partir y estar con Cristo. Y aquí cuando Pablo habla de partir, pues se está hablando de partir cuando Cristo venga. Partir, salir, salir de este cuerpo mortal y estar con el Señor Jesús, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y cuándo el cristiano, cuándo la iglesia va a estar con Cristo? Bueno, pues esto Pablo lo dijo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habló de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Fijaos lo que dice en el verso 17. Dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Es decir, que el verdadero cristiano va a estar con Cristo para siempre. ¿Cuándo? ¿Cuando morimos? No, dijo Pablo, cuando Cristo venga en gloria y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Es entonces cuando estaremos con el Señor. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que él deseaba partir y estar con Cristo, pues lo que estaba diciendo es que deseaba pues ser arrebatado, ser resucitado para estar con el Señor Jesús. Eso es lo que deseaba, era el deseo que tenía él y el deseo que tenemos todos los verdaderos cristianos. De ser arrebatados, de ser resucitados cuando Cristo venga y de esta manera estaremos con él. Pues ese era el deseo que tenía Pablo. Y dice el 24, pero quedar en este cuerpo de carne es más necesario para el beneficio de vosotros. El Pablo también deseaba quedarse aquí en la tierra, que seguirse estando vivo, porque era un beneficio para estos hermanos, no solamente de la iglesia de Filipos, sino del resto de congregaciones fundadas por Pablo. Era un beneficio para ellos. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Fijaos que Pablo sabía perfectamente, tenía esa seguridad de que no iba a morir, de que iba a quedar vivo, iba a seguir estando vivo, para el beneficio, para el provecho de ellos, como dice, para vuestro provecho y gozo de la verdadera doctrina. Pablo le seguiría predicando la verdadera doctrina a estos hermanos y todavía pues no moriría. No, él sabía perfectamente que todavía no había llegado su hora. Le seguiría enseñando y les seguiría edificando y lo seguiría fortaleciendo en la verdadera doctrina. Vamos a leer ahora a partir del verso 26 y lo vamos a comentar.
Verso 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno de la buena noticia de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en una misma energía, combatiendo unánimes por la doctrina de la buena noticia, y sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para vosotros, en cambio, es señal de salvación, y esta salvación proviene del poderoso, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que sufráis a causa de Él, pues tenéis la misma lucha que antes me visteis tener y que ahora sabéis que sigo teniendo.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, de modo que cuando esté otra vez con vosotros, aumente vuestro orgullo de pertenecer a Cristo Jesús. Cuando Pablo estuviera con ellos, con estos hermanos de la iglesia de Filipos, pues ellos se sentirían todavía más orgullosos ¿de qué? De ellos mismos, no. Se sentirían orgullosos de pertenecer al Señor Jesús, de ser cristianos, de seguir a Cristo. Solamente, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno de la buena noticia de Cristo. Ahora Pablo les dice que tenían que obrar, comportarse, pues como es digno de un verdadero cristiano que cree y predica el verdadero evangelio. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en una misma energía o en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la doctrina de la buena noticia. Fijaos lo que dice, que es importante aquí lo que dice Pablo. Dice que esté él o presente o ausente, pues Pablo lo que quería es oír de estos hermanos que estaban firmes, que estaban perseverando con un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe, por la verdadera doctrina. Combatiendo unánimes. El verdadero cristiano combate, ha de combatir, debemos de combatir por la verdadera doctrina de este evangelio, de esta buena noticia. Porque somos soldados y un soldado combate. Aquí Pablo está hablando de la defensa de la fe. Tenemos que defender nuestra fe, tenemos que defender lo que creemos, refutando las falsas doctrinas de los que enseñan los herejes, combatiendo por esta verdadera doctrina. Fijaos lo que dice. Y sin temor alguno a vuestros adversarios, a vuestros enemigos. No tenemos que tener miedo de nuestros enemigos. El verdadero cristiano no tiene miedo a nuestros adversarios. Lo cual es para ellos señal de destrucción. El verdadero cristiano tiene enemigos, tiene adversarios. El cristiano que dice que es cristiano y no tiene enemigos, no tiene adversarios, pues sencillamente no es un verdadero cristiano. Igual que Jesús tenía enemigos, los apóstoles tenían enemigos, pues nosotros también tenemos que tener enemigos. Enemigos que se oponen a la verdadera doctrina y no tenemos que temer de ellos, no tenemos que tenerles miedo. Dice Pablo que lo cual es para ellos señal de destrucción. Van a ser destruidos estos apóstatas de la fe que enseñan doctrinas de demonios, es lo que dice Pablo. Para vosotros, en cambio, es señal de salvación. Es decir, si tenemos esta verdadera doctrina, pues es señal de que vamos a ser salvos. Y esta salvación proviene del Poderoso, procede de Dios. De Dios el Padre, de Él proceden todas las cosas. Como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual provienen todas las cosas. La salvación igual, la vida eterna, ¿de quién procede? Procede del Padre Celestial. No procede de Jesús, procede del Dios Supremo, que es el Padre. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que sufráis a causa de Él. Ahí lo tenéis, el verdadero cristiano tiene que sufrir, tiene que pasar por tribulación. Aquel que dice que es cristiano y no sufre por causa del Evangelio, no sufre, no pasa por tribulación por causa de Cristo, pues sencillamente no pertenece a Cristo, no cree en Cristo. Porque el verdadero cristiano siempre pasará por tribulaciones. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como dijo Pablo. Y dice, pues tenéis la misma lucha que antes me visteis tener y que ahora sabéis que sigo teniendo. El apóstol Pablo y estos hermanos de la iglesia de Filipos tenían luchas, tenían enemigos, enemigos dentro y fuera. Había falsos hermanos y también tenían los enemigos, como eran los judíos, que eran enemigos de los cristianos, odiaban a los cristianos. Y era la misma lucha, los mismos enemigos que tenía el apóstol Pablo. Así que bueno, ya hemos terminado el capítulo 1, mañana vamos a entrar en el capítulo 2 y lo vamos a comentar. Entramos por tanto en la segunda sección de la escuela y ya los hermanos, cuando queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Bueno, voy a hacer mis comentarios respecto al capítulo estudiado, el primer capítulo de Filipenses, con sus obispos y diáconos. Vimos en los hechos cómo los apóstoles organizaban una comunidad, una iglesia, en cada ciudad donde iban anunciando el evangelio. No la dejaban sin haber formado un consejo de responsables, llamados presbíteros, o sea, ancianos, según la costumbre judía. Después de algunos años, se destacaron entre ellos los obispos, o sea, inspectores, tal vez miembros directivos de este consejo de presbíteros, cuyo cargo se parece más al de los apóstoles, como jefe responsable de la iglesia en un sector más amplio. En cuanto a los diáconos, estaban encargados de varios servicios de la comunidad.
Hermano Tito, buenos días. Otra pregunta, yo sí pregunto, ¿cierto? Bueno, por ahí dicen que el que pregunte es porque quiere aprender, ¿cierto? Yo, la pregunta es... dice la Biblia ahí en Apocalipsis, dice que el mar entregó los muertos y también la tumba o el reino de los muertos también entregó. Y luego dice, fueron juzgados. Y luego dice, fue lanzado al lago de fuego la muerte y las tumbas. o reino de la muerte, ¿verdad? Dicen algunas otras versiones. Entonces la pregunta mía sería, ¿de qué manera las tumbas serían lanzadas al reino?
Hola, hermano José. Bueno, lo que dice el Apocalipsis es que la muerte y el Hades, no dice las tumbas, dice el Hades, la muerte y el Hades fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué es el Hades? Según la Biblia, el Hades, en el Antiguo Testamento se le llama el Seol, el Hades, es el reino de los muertos. El reino de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el Apocalipsis cuando dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego? Pues que la muerte y sus habitantes, es decir, el reino de la muerte, todos los muertos en sus delitos y pecados, serán arrojados al lago de fuego. Eso es lo que significa ese pasaje de que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Repito, la muerte y su reino, es decir, indicando así que la muerte y todos los muertos pues dejarán de existir, serán destruidos completamente en el lago de fuego y ya no existirá más el reino de la muerte. Eso es lo que significa, ¿eh? El Hades es el reino de los muertos o el reino de la muerte, que es lo mismo. Eso es el Hades. Los sepulcros, el sepulcro, ahí se utiliza otra palabra griega muy diferente, que es la palabra nemeion, para referirnos a los sepulcros, a un sepulcro individual, se utiliza la palabra griega, repito, nemeion, que no es el Hades. El Hades, repito, es el reino de los muertos o el reino de la muerte. Por lo tanto, ese pasaje del Apocalipsis no dice que las tumbas serán arrojadas al lago de fuego, eso no lo dice. Dice la muerte y el Hades, no dice la muerte y el nemeion, los nemeions, no. No está hablando de tumbas por ninguna parte, está hablando de la muerte y su reino, de su reinado, su reino. Entonces van a ser destruidos, todos los muertos van a ser destruidos en el lago de fuego, eso es lo que dice el pasaje.
Amén, hermano Tito, amén. Sí, sino que hay versiones que dicen las tumbas, pero yo le capté totalmente. Sí, amén. Hay que también tener precaución con las versiones, ¿no? Porque eso es tremendo. Mire que hay una, creo que es la versión, la internacional, creo que es la que dice así, que las tumbas. Sí, pero gracias, hermano Tito.
Sí, hermano José, lo que pasa es que mucha gente, pues este tema no lo conoce bien, está en la ignorancia. La Biblia cuando habla del Hades no se refiere a una tumba individual, ya que la palabra griega utilizada para referirse a una tumba individual es nemeion. Voy a poner un ejemplo. En el Evangelio dice que Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, en una tumba nueva, que era el sepulcro de José de Arimatea, como sabéis. Estaba acabado en la roca. Pues cuando ahí dice sepulcro nuevo, la palabra utilizada es nemeion. Eso es un sepulcro, una tumba. No aparece la palabra Hades. No dice que fue colocado en el Hades. No, fue colocado en un nemeion nuevo, en un sepulcro. Entonces, ¿qué significa el Hades? Pues ya lo he dicho, el Hades es el reino de los muertos, o el poder de la muerte, el reino de la muerte, eso es el Hades. Entonces, cuando el Apocalipsis dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, significa que la muerte y su reino, es decir, los muertos, serán arrojados al lago de fuego. Todos los muertos resucitados estarán muertos en sus pecados y delitos, estarán muertos espiritualmente, pues todos esos muertos que forman el reino de la muerte, que forman el Hades, serán arrojados al lago de fuego. Serán destruidos. Ese es el correcto significado de ese texto del Apocalipsis.
Hola, hermano Tito, gracia y paz. Sigo acá en la escuela suya, hermano. Yo sigo mirando el material, lo que está en las 21 tesis. Y sigo en la escuela cuando pueda, sigo haciendo mis aportes, sigo escuchando, aprendiendo. Y bueno, pues yo no me considero tan ignorante en las escrituras. Hice unos estudios en teología. Sé lo que es una exégesis, sé lo que es hermenéutica. Tengo un grupo de estudiantes, creo que tengo suficiente criterio para leer un texto y comentarlo, bueno, algunas cosas. También escucho opiniones de otros expertos, pero sobre todo lo más objetivo posible, lo más inclinado al texto posible. Y respeto la opinión de otras personas. Importante es compartir las diferentes opiniones del texto y cada quien decide con cuál opinión se queda, lo que sea más objetivo a lo que más referente a lo que quiere decir el texto y sobre todo el original. Entonces, hermano, pues le digo que bueno, yo personalmente pues no estoy vinculado así a ningún grupo que esté montando videos en YouTube ni nada de esto. Simplemente soy un estudiante de la Biblia, soy maestro también y aprendo para transmitir y quiero seguir adelante, seguir aprendiendo y en algunas cosas de pronto no voy a estar de acuerdo, en otras sí, pero siempre lo voy a expresar, lo voy a decir, voy a tratar de ser lo más objetivo y crítico posible, pero del texto, no del intérprete ni del lector, sino del texto como tal. Y habrá muchas otras cosas en que sí. Entonces, hermano, pues eso le comento. Y bueno, sí, no soy infiltrado ni ni arriano ni nada por el estilo, ni estoy llevando información de un grupo a otro ni nada de esto. En estos momentos solamente estoy aquí en la Escuela Bíblica y Exegética, nada más. Hermano Tito, mi intención de estar en la Escuela Bíblica y Exegética no es solamente para aprender. Acá en Colombia, en la ciudad donde yo tengo un grupo de personas a las que le estoy enseñando la palabra de Dios. Le estoy enseñando la Biblia, entonces tengo que pues tener mucho cuidado de lo que yo les enseño a ellos. Yo aprendo para transmitir, aprendo para enseñar. Entonces, ese es el objetivo, aprender para enseñar. Habrá muchos que de pronto están en la escuela y en los grupos que aprenden y critican y debaten, pero hasta ahí. Pero los que ya hemos asumido el compromiso de enseñarle a otros, ya tenemos otra manera de pensar. Somos un poco más cuidadosos y bueno, ya usted comprenderá mejor. Entonces, estamos para eso, hermano, para aprender y para transmitir a otros pues de la mejor manera posible, de la forma más transparente posible, según la escritura. Bueno, hermano, gracia y paz.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Vamos a ver, ¿y qué es de sentido común? ¿Cómo el Espíritu Santo no va a ser eterno? ¿Es el Espíritu de Dios? ¿La energía de Dios? ¿O es que Dios creó su propia energía? Claro que los tres son eternos. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el poder de Dios, la energía de Dios. Así de simple. Los tres son coeternos, claro que sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. Lo que pasa es que solamente el Padre y el Hijo son dos dioses, dos personas divinas. Es bien sencillo de entender. Esa es la verdadera teología bíblica, hermano.
Efectivamente, hermano Tito, gracia y paz. Ahora lo único que le falta a la doctrina arriana es decir que el Espíritu Santo fue creado.
Efectivamente, hermano Vicente, eso ya es lo que les falta. Es decir que el Espíritu Santo no es eterno. Según ellos, Cristo fue engendrado en el cielo, pues ahora pues empezarán a decir que el Espíritu Santo de Dios, su espíritu, su energía, también fue engendrada en el cielo, que no es eterna. Bueno, hay una pregunta que le han hecho al hermano Dairon ahí en Facebook, que dice: para ti, ¿por quién entró el pecado en el mundo? ¿Lo entró por un hombre o por una mujer? Bien, aquí he pegado el pasaje de Pablo que dice lo siguiente. Dice, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, es decir que la pregunta que ha hecho ese sujeto es una pregunta hecha con mala intención para hacer creer a los ignorantes de que la Biblia se contradice. Porque el Génesis dijo que quien pecó en primer lugar, los dos pecaron, como sabéis, Adán y Eva, pero quien pecó en primer lugar desobedeciendo a Dios fue Eva. Eva fue la que fue engañada por la serpiente, por Satanás, no Adán. Adán pecó después porque se dejó seducir por su esposa Eva y comió también y desobedeció a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dice en ese texto de Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, por un hombre. ¿Por qué no dijo el pecado entró en el mundo por una mujer? ¿Por qué dijo por un hombre? Pues la explicación es la siguiente, mira. Porque la Biblia dice bien claro que el varón es cabeza de la mujer. El varón es el jefe de la mujer. En este caso, Adán era la cabeza de su esposa, que era Eva, era el jefe. Por eso dice ese pasaje de Pablo que entró en el mundo por un hombre, porque él es el jefe, la cabeza. Él es la autoridad. Y por eso menciona al hombre, que era en ese caso Adán. Aunque sabemos que la primera en pecar fue Eva, pero Adán también pecó y era el jefe, era la cabeza de Eva. Esto es algo que habla ahí el apóstol Pablo, también en la carta a los romanos, dice que Cristo es la cabeza. La muerte, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre, por otro varón, que es Jesús, entró la resurrección. Porque recordad que Adán también pecó. Y por el pecado de Adán entró la muerte. Porque recordad que Adán era la cabeza, era el jefe de la mujer, el jefe de Eva. Y por eso es que se menciona en primer lugar a Adán como el responsable de la entrada en el mundo del pecado y de la muerte. Él era el responsable número uno, era mucho más responsable Adán que Eva. Eva se dejó engañar por la serpiente, pero el representante, por así decirlo, la cabeza era Adán. Y por eso dice que la muerte entró en el mundo por un hombre. Además, mirad un detalle, fijad lo que dijo Pablo en ese texto de Romanos 5:12, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice que pasó a todos los hombres. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no mueren? ¿Solamente moremos los hombres, los varones? No, ahí cuando dice Pablo, la muerte pasó a todos los hombres, se está refiriendo a toda la humanidad, incluidas las hembras. Porque las hembras, las mujeres también mueren por causa del pecado. Pero fijaos qué curioso que Pablo no dijo así la muerte pasó a todos los hombres y mujeres. No. Dice así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí cuando dice hombres, se está refiriendo a la humanidad. Pues lo mismo ocurre con ese versículo cuando dice que por un hombre entró la muerte en el mundo. Por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo. Entró el pecado por un hombre, refiriéndose en ese caso pues a la humanidad, que en ese caso de la humanidad eran dos nada más, que eran Adán y Eva, y efectivamente la muerte entró en el mundo por un hombre, que eran Adán y Eva. Se está refiriendo a los dos. Cuando dice hombre, se está refiriendo a los dos, tanto a Adán como a Eva. De la misma manera que cuando dice la muerte pasó a todos los hombres, se está refiriendo a todos, tanto a varones como a hembras.
Así es, hermano Tito. Ahí el apóstol Pablo lo dice claro, que la muerte pasó a todos los hombres, incluyendo a las mujeres. Mira, ahora te voy a pegar un texto que habla de eso claro, porque los unifica, hombre y mujer. Fíjate, ahora te voy a pegar el texto, hermano.
Entonces, hermano Vicente, sería bueno que a ese sujeto que te ha hecho esa pregunta, pues tú le hicieras también esta otra pregunta. De Romanos 5:12, le dice, oiga usted, ¿y por qué Pablo dijo, así la muerte pasó a todos los hombres? Y le dices, ¿qué pasa? Que es que las mujeres no mueren. Las mujeres son inmortales, solamente mueren los varones, los hombres. A ver qué te dice.
Mira, hermano Tito, este texto, acá que pego, cómo los unifica, ¿no? Al hombre y a la mujer. Fíjese lo que dice. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, son separados, una cosa es la mujer y otra cosa es el hombre. Pero fíjate que acá dice, y creó al hombre, a imagen de Dios los creó. Ahí lo dice clarito. O sea, es lo que decía el apóstol Pablo en otras palabras.
Bueno, el argumento que dice ese... El argumento que dice ese arriano, llamado J. Benítez, es un argumento falso y diabólico. Ya que también yo le puedo decir, a ver, deme usted un versículo donde se diga que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, sea coeterno con Dios, sea coeterno con el Padre. Deme usted un versículo. No existe. Sin embargo, todos sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es eterno, nunca fue creado por Dios. Dios siempre ha tenido su Espíritu. Lo mismo ocurre con el Señor Jesucristo. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Él es coeterno con el Padre, sin embargo, es eterno. Igual que el Espíritu Santo también es eterno, Cristo también es eterno, siempre ha existido conjuntamente con su Padre. El Padre y el Hijo siempre han existido, y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, los tres.
Me reía, hermano Tito, porque vos le decías, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que el ángel era un embustero?
Así es, hermano, pues es que eso es realmente lo que dicen estos herejes arrianos, que el ángel de la Anunciación era un embustero, al decir lo que en ti se ha engendrado del Espíritu Santo. Y mira, ¿sabéis en qué versículo se basan estos herejes pobrecitos descerebrados para enseñar esa herejía, esa mentira satánica de que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación? Bien, pues se basan especialmente, por ejemplo, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, la forma de pensar de estos descerebrados arrianos es la siguiente. Como Juan 3:16 dice que Dios dio a su Hijo unigénito, y la palabra unigénito significa el único engendrado, significa que Dios lo engendró en el cielo antes de la creación. Eso es lo que dicen ellos. Que ya Dios lo engendró en el cielo antes de la creación, porque dice que envió a su Hijo unigénito. Pero estos pobres necios, auténticos descerebrados, porque es la verdad, no tienen cerebro, no se dan cuenta de que no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios engendró a su Hijo en el cielo. Y no se dan cuenta de que Dios el Padre engendró a su Hijo, pues sencillamente cuando lo engendra en el vientre de María, cuando lo envía a la tierra en forma de hombre. Ahí lo dice Mateo capítulo 1, verso 20, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Dios envía a su Hijo unigénito, claro, como que lo engendra en el vientre de María cuando lo envía a la tierra. O sea, es que hasta ese grado de locura, de subnormalidad han caído estos pobres herejes y falsos hermanos, falsos cristianos, apóstatas, engañadores, idiotas, porque son auténticos idiotas, es decir, necios, para dar un argumento tan estúpido como ese.
Así es, hermano. Y estaba pensando, ¿no? Y los testigos de Jehová, que son arrianos también, ¿no? Enseñan de que Jesucristo es el arcángel Miguel, y para reforzar de que Jesucristo fue creado, ellos saben que, por ejemplo, Miguel fue creado. Entonces ellos quieren atribuirle eso a Cristo.
Ahora que has tocado ese tema, hermano Vicente, lo vamos a tratar hoy, esta noche, en una escuelita bíblica que vamos a tener. El tema del arcángel Miguel. Os voy a demostrar de forma clarita e irrefutable, estudiando especialmente un pasaje de la Biblia, que es el capítulo 10 del libro de Daniel. Os voy a demostrar, porque en ese capítulo se habla del arcángel Miguel, os voy a demostrar bien clarito que es totalmente falsa, diabólica esa doctrina arriana de que Cristo es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel no es Jesucristo, y esto lo voy a demostrar esta noche, estudiando el capítulo 10 del libro de Daniel, y veréis lo que enseña ese capítulo, y que pulveriza completamente la mentira satánica que están enseñando estos modernos arrianos, de que dicen ellos de que Jesús es el arcángel Miguel. Evidentemente, al enseñar que Jesucristo es el arcángel Miguel, están rechazando olímpicamente que él sea el segundo señor Yahvé de los ejércitos. Están rechazando claramente la divinidad de Cristo, así de un plumazo. Así que hoy vamos a tratar este punto en la escuela bíblica.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Bueno, yo en ese pasaje, pues noto algo tan bonito ahí, es que si Jesús es el segundo Yahvé eterno, ¿cómo no puede él tomar voz de ángel, voz de arcángel, voz de mando? Porque está por encima de lo creado. Es eterno, es Dios. Entonces yo creo que él toma voz de mando cuando quiera Esto hay que decírselo a los arrianos. Él toma voz de mando cuando quiera, voz de arcángel cuando quiera. Pero eso no significa que sea un ángel o un arcángel, ¿verdad? Entonces, es poderoso porque si Él es el que manda, si es rey de reyes, si es eterno, pues cuando quiera lo puede hacer. Y por eso es que Pablo dijo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Tremendo eso, poderoso. Gracias y paz para todos.
Gracias y paz, hermanos. Bueno, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice que el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando dice que descenderá con voz de arcángel, significa que Jesús es un arcángel. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra arcángel? La palabra arcángel significa jefe de ángeles. Jesús es el jefe de los ángeles. Los ángeles están a su servicio. Por eso dice que descenderá del cielo con voz de arcángel, porque es el jefe de todos los ángeles. Él es el segundo vive. Él es el Hijo de Dios. Y además es el jefe de los ángeles. El hecho de que se le llame arcángel en ese versículo no significa de ninguna manera que Cristo sea creado, de que Jesús fuera creado. No, no, no. Simplemente es el jefe de los ángeles.
Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos que el pasaje dice primero porque el Señor mismo con voz de mando, es decir, con voz de jefe, con voz de arcángel dice, es decir, con voz de jefe de los ángeles. Primero se hace una semejanza cuando se dice primero con voz de mando, después se dice con voz de arcángel. Es decir, Pablo quiso decir con voz de jefe de los ángeles, por eso comienza diciendo con voz de mando, es decir, con voz de jefe. Después lo vuelve a repetir cuando dice con voz de arcángel, es decir, con voz de jefe de los ángeles. Porque el Señor Jesucristo enviará a sus ángeles. Mateo 24:31. Y dice lo siguiente, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, cuando se dice también enviará, es una palabra también que indica que los demás están subordinados, que son enviados de Él. Entonces el Señor Jesucristo los manda, los envía. Eso es lo que quiere decir también el pasaje, cuando dice que enviará a sus ángeles, los mandará. Y alguien que manda a alguien es el jefe de ese alguien. Entonces Jesús es el arcángel, el jefe de esos ángeles. Y por eso los envía.
Voy a hacer una refutación total a este punto que enseñan los jehovitos y los adventistas de que Cristo es el arcángel Miguel. Bueno, voy a refutar esta mentira. Ese texto que has citado tú, hermano Tito, de Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, habla claro de que Cristo va a venir con voz de arcángel. O sea, Él es el jefe de los ángeles. Los ángeles están a cargo de Él. Pero fíjate lo que dice acá el libro de Daniel 10, versículo 13. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, o sea, uno de los principales. Pero resulta de que Cristo es el jefe de todos los ángeles. Entonces, ¿cómo Cristo va a ser Miguel si Miguel es uno de los principales, no el principal. Es absurdo. Gracias y paz, hermano. Otro texto, hermano, que refute esta mentira, esta gran falacia, esta gran taradez de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Otro texto que refuta eso es este texto de Hebreos 1, versículo 4 al 5, acá que recién pegué. Fíjese lo que dice. Hecho tanto superior a los ángeles, o sea, Cristo fue hecho superior a los ángeles. Fíjese lo que dice. ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Usted fíjese que en el Nuevo Testamento, hermano, el arcángel Miguel nunca se le cambió el nombre. En cambio, Jesucristo recibió un nombre superior al de los ángeles, incluido el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Y dice que Dios le dio a su Hijo un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús, que me oigan los arrianos, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Y toda rodilla confiese de que Él es el Yahvé, el Dios de los ejércitos, ahí en el Antiguo Testamento, igual que el Padre, el Yahvé. Así que bueno, esta es una refutación total a ese punto. Ya con el nombre ya sabemos que Cristo no es el Arcángel Miguel, porque el Arcángel Miguel no recibió un nombre sobre todo nombre, sino que Cristo fue el que recibió un nombre sobre todo nombre y que heredó un nombre más alto y más excelente que el nombre de los ángeles. Fíjense, hermanos, terminando con este tema, que los testigos de Jehová arrianos, porque son arrianos, como los que hoy supuestamente dicen que no son testigos de Jehová, pero lo son igual porque creen lo que creía Arrio. Ustedes fíjense, hermanos, que es clara la Biblia cuando dice que el arcángel Miguel es uno de los principales. En cambio, el Señor Jesús es el jefe de todos los ángeles, no uno de los principales. Por eso, eso es una prueba irrefutable de que Cristo no es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel es uno de los principales. O sea, hay otros como él, de su mismo rango. En cambio, Cristo es el jefe de todos. Por lo tanto, Cristo no puede ser el arcángel Miguel, por una cuestión de rango. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos de la Escuela Bíblica. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los magníficos mensajes en audio que has enviado, hermano Vicente. Los pasajes que has citado y que has comentado pues son impresionantes y son más claritos que el agua. La doctrina de que Jesucristo es el Arcángel Miguel es una de las mayores herejías, mentiras diabólicas que se puedan enseñar. O sea, lo que enseñan los falsos cristianos de que Cristo es ese Arcángel Miguel, repito, es una de las mayores doctrinas diabólicas. Jesucristo es llamado Yahvé. A ver, que nos demuestran estos modernos arrianos, estos farsantes, de que el Arcángel Miguel es llamado Yahvé, Yahvé de los ejércitos. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se le llame Yahvé. El Arcángel Miguel es un arcángel, es un general, por así decirlo, que está al servicio especialmente del pueblo de Israel. Pero nunca, nunca al Arcángel Miguel se le llama Yahvé, sin embargo a Cristo sí. ¿Textos donde a Cristo se le llama Yahvé? Pues hay muchísimos. Por ejemplo, el ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, bien clarito. Se aparece a él, dice que él es Yahvé, que él es el yo soy, y era un ángel. Era un enviado de otro Yahvé, del Yahvé supremo que está en el cielo. Donde de ahí se dice ese pasaje que era el arcángel Miguel, en ninguna parte. En ninguna parte. En Zacarías 14, por ejemplo, se dice que Yahvé mismo, Yahvé, vendrá del cielo, vendrá a la tierra, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y descenderá con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Se le llama Yahvé. ¿Quién es ese señor Yahvé que vendrá a la tierra, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá acompañado por todos sus santos? Pues es el Señor Jesucristo, que es quien vendrá con todos sus santos ángeles a la tierra. Y va a descender sobre el monte de los olivos para reinar sobre la tierra, es Jesús. ¿Y dónde en Zacarías 14 a ese señor Yahvé se le llama el arcángel Miguel? En ninguna parte. Es una doctrina diabólica enseñada tanto por los jehovados atalayados, esta secta diabólica, se hacen llamar los testigos de Jehová, y por la iglesia adventista del séptimo día. Recordad que los testigos, estos herejes arrianos, los testigos de Jehová, se extinguieron, proceden de la secta adventista del séptimo día, en el siglo XIX, sale de ellos, se separan de ellos, y forman un nuevo grupo que eran los llamados estudiantes de la Biblia, que después se llamaron los testigos de Jehová. Y tomaron esa doctrina satánica, pues siguieron con ella, siguieron enseñándola. Y hoy en día también hay falsos cristianos y herejes que ni son testigos de Jehová, ni son adventistas del séptimo día, que por desgracia han caído en esa misma herejía satánica. Están enseñando que Cristo es el arcángel Miguel. Ya hemos estudiado ayer en la escuela bíblica, hemos visto que, bueno, esto lo vamos a ver hoy sábado, lo voy a demostrar, porque ahí estuvimos estudiando la epístola, el primer capítulo de Filipenses, pero hoy voy a compartir con vosotros el estudio que hice hace años, en el año 2005, hace muchos años, un estudio que publiqué en internet, que demuestra claramente que Cristo no es el arcángel Miguel, un estudio que hice sobre Daniel capítulo 10, donde se habla de un varón celestial, el cual es ayudado por el arcángel Miguel, y resulta que este varón celestial es Cristo, en su persistencia divina. Y si fue ayudado por el arcángel Miguel, pues eso es la prueba absoluta de que él no es el arcángel Miguel. Si a ti, por ejemplo, te ayuda otra persona, tú no eres esa otra persona. Pues igual ocurrió en Daniel capítulo 10, fue ayudado por el arcángel Miguel.
Hola hermano Tito, gracia y paz. Así es, estoy completamente de acuerdo con vos. Los arrianos, que son hoy en día los actuales testigos de Jehová, entre otros, como aquellos que señalan que por ejemplo Cristo fue engendrado desde antes de los siglos, que no hay un solo texto en la Biblia que diga eso. Bueno, eso es otra cosa. Pero fíjate hermano Tito, algo, ¿no? Con esta doctrina de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Ahí en el libro de Daniel, cuando dice que lo vino a ayudar el arcángel Miguel, dice clarito que es uno de los principales, o sea, uno de los principales. En cambio, Jesucristo es el jefe de todos, o sea, él no tiene uno como él o con el rango del al lado. Por eso que eso demuestra de que Jesucristo no es el arcángel Miguel bajo ningún punto de vista. De entrada, por eso, por una cuestión de rango. La verdad, hermano Tito, la verdad que no puedo entender cómo gente sigue creyendo esto, ¿no? Después de tanto tiempo. Cómo gente le sigue creyendo a las doctrinas de Arrio, a las doctrinas de los adventistas del séptimo día, de los testigos de Jehová. La verdad que no puedo entender. Volviendo al tema de que si Jesucristo es el arcángel Miguel, es las mentiras más grandes que uno pueda predicar. Es una de las mentiras más grandes que uno puede predicar, hermano. Otra cosa, por una cuestión de nombre, también el Señor Jesucristo es más alto que el arcángel Miguel. Porque Jesucristo le fue dado un nombre sobre todo nombre, tal cual ahí como lo dice las Sagradas Escrituras. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. En cambio Miguel no, él se sigue llamando Miguel. El arcángel Miguel, y no hay un solo texto donde se diga que Miguel, perdón, que Jesús en algún momento se llamó Miguel, sino que me lo digan. Dicho sea de paso, los arrianos no confiesan que Jesucristo es el Señor, porque si ellos confiesan que Jesucristo es el Señor, se les cae toda la mentira arriana.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día